Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima.
Bienvenidos de nuevo al podcast Marketing Leaders, un podcast para hablar de estrategias y tácticas de generación de demanda. Hoy tenemos con nosotros a David Jordán, Chief Revenue Officer de El Row. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Oye, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Y gracias, a vosotros por tenerme.
Este podcast promete, ya veréis. Bueno, antes de comenzar, dejadme que os presente un poco a David y por qué lo hemos invitado. Bueno, como os he dicho, él ahora mismo es el Chief Revenue Officer del Row, pero aparte está muy involucrado en otros proyectos, es partner de otros proyectos y de otras empresas digitales como Body Genius, Ketónico y Wizard Partners. Y bueno, y aparte, pues bueno, David lleva los últimos 15 años trabajando en el mundo digital. Ha estado en multinacionales, en Direct to Consumer como Dell o también en el mundo de las startups con empresas como Jarvis Digital, de la que fue CEO y además pues realizó un éxito en 2018. Bueno, David está muy involucrado en el mundo de la docencia y en escuelas de negocio como ESIC, Devali o EAE. Oye, David, háblanos un poco de los proyectos en los que estás más involucrado, ¿no? El Row, Body Genius y Ketónico. Explícanos un poquito de qué van y así nos ponemos en materia.
Venga, pues empiezo por al que le dedico más de mi tiempo y el que yo creo que es más locura y más divertido, que es el Row. Y para explicarlo así muy sencillo, yo diría que el Row es la marca dentro del mundo del entretenimiento más experiencial que existe, sobre todo en el mundo de la música electrónica. Para los que no la hayáis disfrutado en primera persona, yo os diría que es una fiesta que puede ser hay varios formatos, desde 5 o 6 mil personas a 25 mil, que son los que vamos a hacer en Ámsterdam la semana que viene, donde todo gira alrededor de ti, donde te vas a encontrar desde artes circenses a juegos, entras y te vas a otro mundo, ¿no? Si los adultos tenemos un Disney World, es este.
Bueno, yo lo tengo pendiente. La verdad es que tengo como varios amigos que me han hablado del tema y dicen, bueno, esto no lo podemos perder. Y aparte ahora creo que en época, bueno, quizá no post-COVID, ¿no? Pero que empezamos a movernos un poco más, no sé, yo creo que apetece un montón.
Cruzo dedos, yo creo que estamos ya activos en muchos mercados, gracias a Dios, pero yo no creo que tardemos mucho en volver a estar activos en casa, en España. Habrá algún tipo de medidas, etcétera, pero ya parece que este tipo de eventos, sobre todo el aire libre, como nosotros, empezarán a levantar cabeza. ¿Y qué más te cuento? Saltamos de...
Pues sí, a Body Genius.
Sí, Body Genius. Mira, te explico Body Genius. Body Genius es una empresa que ya tiene algo de recorrido, tiene 7 años, es una direct to consumer, que es de, ¿cómo te diría?, de comida deliciosa, de que no te hace falta sentirte culpable para comer, ¿vale? O sea, imagínate una Nutella que te puedes comer tanta como quieras, echarle un vistazo después. Es una empresa que ha crecido muchísimo, sobre todo en los últimos 3 años, y se ha crecido a base de crear una comunidad, sobre todo en Instagram, y con tráfico orgánico, y enganchar como te diría, nosotros lo llamamos Healthy Gourmet, como es esta cosa que tenemos dentro cuando vemos un chocolate que está bueno o un spread para poner en el desayuno o unos pancakes, y encima te digo, cómete lo que quieras porque esto es proteico, no lleva azúcares y está delicioso. Y después, que está un poco relacionado, soy también un direct consumer que se llama Ketónico, que esta sí es muy reciente, es una empresa de reciente creación. De hecho, cerramos la primera ronda pues hará un par de meses, que hay un equipo súper interesante, y esta sí es más dirigida a dietas cetogénicas y un poco a enseñar el mundo cómo comer más sano, ¿vale? Y hay un público también orientado a dietas healthy. Y la máquina que hay detrás en las dos es un e-commerce, ¿no? O sea, es un e-commerce B2C de venta directa al usuario final. Yo diría, tanto Row como Ketónico como Body Genius, lo que tienen en común para mí es la diversión y el placer. Son tres cosas chulísimas, o sea, que las mueve bastante la pasión en áreas distintas, pero se parecen.
Ya, yo os conocía por el Row, no conocía estos dos proyectos, pero mientras estabas hablando estaba enviando un WhatsApp a mi pareja para que echara un vistazo. Bueno, vamos al formato habitual del podcast. Bueno, vamos a hablar primero de dos estrategias o tácticas que te hayan funcionado en tu experiencia con la generación de demanda y luego veremos una que no. Venga, vamos allá.
Vale, pues mira, vamos allá. Te cuento una. Es un canal que yo lo defino como amor-odio, ¿vale? antes de todo lo que te he contado, yo vengo mucho, tengo un background muy fuerte en performance, ¿vale? En la parte de marketing, más al final de la conversión, soy un tío muy orientado en números, que venía de ventas y que le gusta la caña. Y cuando me he metido en los últimos años en estos proyectos, que es más construir una marca, y hay unas cosas detrás de psicología del consumidor que ahora me encantan, empecé a meterme en marketing de influencers, que sirve para muchas cosas, pues posicionar las marcas, para tal. Pero yo que venía de performance estaba obsesionado en convertirlo en una máquina de conversora de ventas. Y si hablas con compañeros de la profesión, te hablan de todo. Te dicen que no, que es un desastre de canal, muy difícil de gestionar, y otros dicen no, es que es el canal número uno en ventas. Y yo hicimos varias campañas en el de las cuales nos funcionó bastante bien a nivel visibilidad, reach, conseguir otras audiencias que no nos ven normalmente, pero si utilizamos o macroinfluencers para que nos promovieran, por ejemplo, un evento y hacer una atribución de ventas, hostia, yo no me acuerdo los números, pero en algún caso y algún canal, alguna persona que tiene una buena comunidad y que tienen engagement, o sea, no es un canal de ventas, ¿no? Ajá. Y ahora que estoy más recientemente en este vertical de comida healthy, ya cuando empecé a involucrarme en el proyecto Body Genius, veía que era el canal número uno en ventas, ¿no? Y que hay gente con 50, 60 mil seguidores, ¿no? Que es una pequeña comunidad que lo atribuyes con un código directo, ¿no? Que es la forma a veces más fácil, porque técnicamente en Instagram es difícil, y ostras, y es hacer un post o hacer un story y se traduce a ventas, ¿vale? Y al final lo que acabas entendiendo es que el vertical es muy, muy distinto. Si tú quieres hacer una dieta más sana, tú sigues a gente que te gusta su lifestyle y de alguna forma la mimetización de lo que consumen y su capacidad de prescripción es brutal, ¿no? Y creo que es un... Y de hecho, ahora mi obsesión en estas dos empresas es escalar el canal. Porque yo vengo de publicidad programática y escalar es tocar cuatro campañas. Y aquí son seres humanos, ¿vale? Que esta es la otra. O sea, la negociación y el trabajo no es como todo el resto de canales. Es mucha relación humana. Da igual que utilices afiliación o lo que sea. Tienes que trabajar mucho el mano izquierda y tener un buen equipo o una buena agencia que sea capaz de relacionarse con personas, que al final son medios, pero son humanos y toca negociar, hablar, tratar con ellos. Pues
te iba a preguntar sobre esto, precisamente lo has mencionado ahora, ¿no? O sea, el tema de los influencers, y si me puedes responder, ¿eh? O sea, ¿trabajáis más con agencias o es algo que gestionáis vosotros directamente con los influencers? O sea, ¿cuál es el formato que os parece mejor en este sentido?
Vale. Mira, buena pregunta, porque hemos probado varias cosas. En las tres empresas es combinado, ¿vale? Hay una persona dentro que lleva una gestión directa y al final, digamos, como estás limitado a poder gestionar hasta X influencers, te acabas apoyando en agencias, ¿vale? Y no solo en agencias, ahora empezamos a probar también herramientas, ¿sí? Hay herramientas muy interesantes para discovery de influencers, ¿vale? Que te permite micro-targetizar audiencias, como hay una que se llama iMai, que es de la agencia Leaders, que funciona muy bien. Ahí vamos a probar otra seguramente, a ver qué tal nos funciona. O sea, es un mix de SaaS, más apoyo de agencias, porque más gestión directa interna. Porque creo que también tiene un valor, sobre todo los influencers, si tú eres una marca de nutrición y hablas directamente con el que está dentro y tú eres un influencer, te sientes mejor. Ya. Mejor tratado. Y no tenemos la fórmula perfecta. Me cuesta acelerarlo al nivel que me gustaría. Y acelerarlo justamente porque funciona. O sea, en el caso de las marcas de nutrición, diría que es el, no siempre según la campaña, pero suele ser la fuente número uno en la atribución de ventas.
Oye, y mira, porque este también es un tema que normalmente es recurrente en las conversaciones que tengo, el sistema de precios, ¿no? Con estos influencers, o sea, ¿cuáles son los criterios? Me imagino que debe haber como algunos estándares, si trabajas con una agencia más o menos empiezas a tener algo de experiencia, ¿no? Pero de algún modo, ¿cómo acabas acotando, ¿no? El sistema de precios con influencer y de qué manera, y bueno, no sé, este tema yo creo que despierta mucha curiosidad y si nos pudieras dar un poco de luz.
Mira, ayer tuve esta misma conversación con una de las agencias y decíamos, mira, hay como un rango hablaremos en CPM, ¿vale? Porque al final no sabes por dónde pillarte, ¿no? Y ponerle como una especie de precio a las impresiones basado en un mercado que puede estar entre 10 y 20, que no es poco. Pero es muy difícil, porque justamente te has encontrado negociando gente que tiene audiencias muy grandes y le gusta mucho tu producto, lo único que quiere es que le mandes producto y como mucho un deal de afiliación, y gente que tiene audiencias que tú ves que son pequeñas, no va a tener mucho reach, que te pide un fee fijo muy exagerado. No es un mercado regulado, ¿vale? Pero como estás del lado del que se gasta el dinero, a ver, lo ideal es, lo mides a ROAS, si lo miras a tal, para ver cuándo me inviertes más o menos, pero antes de esto, para poner un precio normal, pues lo pasas a una especie de CPM estimado, ¿vale? Pero esto te lo digo y suena muy bien, y la realidad es que te encuentras con cosas con muy poco sentido, es muy selva, sí. Es muy selva y no hay un estándar de mercado, no existe. O sea, te lo acabas encontrando porque vas comparando y al final dices, bueno, pues este está, según si lo calculo, lo paso a CPM, pues me cuadra más o menos con los demás.
Muy bien. Oye, vamos a cambiar de tercio. A ver, cuéntanos algo más que tenga que ver con generación de demanda.
Sí, mira, nos vamos a eventos, nos vamos al ROW, y que lo he disfrutado como loco, la parte de performance, que se vende de una forma muy distinta, y te podría, que suene muy 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 topicazo, pero dices, ostras, ¿cómo tengo que hacer para vender un evento? Solo te tienes que dedicar una cosa, es fear of missing out, ya está. O sea, tienes que generar, que se basan dos cosas, ¿no? Generar sensación de escasez y esta sensación de que te puedes quedar fuera, ¿vale?
Ya.
Y yo creo que se puede hacer con cualquier tipo de evento, porque me dices, ostras, que vendes música electrónica y siempre, mira. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del ROW, hay otra marca que es mucho más conocida a nivel nacional, que es Monegros, que es un festival en el desierto que lleva 25 años haciéndose. Ahora, tiene que volver, tenía que volver en 2020, pero volverá en 2022, ¿vale? Monegros es un desierto y históricamente la máxima capacidad es líquida, en el sentido de que nunca se ha vendido todo, porque no llega un soldado, pero podría llegar. Entonces, para poder conseguir vender más y tal, o sea, al final sacábamos baches de tickets de 5.000 en 5.000 y no avisábamos cuando iba a salir el siguiente, ¿vale? Entonces, puedes crear esta sensación de escasez y de nerviosismo, y la gente dice, ostras, vamos a sacar 5.000 tickets el martes de la semana que viene a las 12 del mediodía, ¿vale? Y es guapísimo, porque a las 12, o sea, y vas creando esta sensación. Y visualmente hay mil formas de hacerlo, hemos jugado muchísimo, ¿no? Si una persona ve una barra que se llena, parecen cosas psicológicamente que no puede ser. Bueno, pues si tú tienes una barra que se llena y pones de boom y te sube hasta el 80%, Y las conversiones suben más. A mí me encanta esta parte. Da igual que sea un evento como el nuestro, como un evento B2B. Yo lo he visto, por ejemplo, y lo hace muy bien. Los que organizan el Affiliate World, que lo hacían antes en Berlín, ahora en Barcelona, no sé si lo siguen haciendo, pero como soy target, yo veo mucha publicidad y digo, ostras, pero si están haciendo, se parecen las creatividades del ROW, ¿no? Y después creas los tiers de precio. Cuando no sabes tal, dices, vale, pues mira, si lo compras, o solo me quedan tantos y a partir de mañana subirá un 30%, o sea, tienes que crear esa sensación de que te puedes quedar fuera.
David, tendríamos que hacer un ebook o algo sobre este tema, un monográfico, porque es súper interesante. De hecho, bueno, realmente todo esto del tema de la escasez, ¿no?, y la urgencia, ¿no?, son como de los dos principios, creo que de los siete de Robert Cialdini, ¿no?, de su libro de Influence, y creo que hay tantas maneras, ¿no?, o sea, existen tantas maneras de generarla, ¿no?, pero creo que la rueda está muy, muy inventada, ¿no? Seguro que hay maneras creativas de hacerlo, pero me parece también un tema súper interesante. Incluso también en el ámbito B2B, ¿no? Me comentabas que también hay como muchas maneras también de en este tipo de eventos implementarlo. O sea, que yo creo que en B2B, sobre todo empresas que, por ejemplo, nosotros que organizábamos, bueno, ahora volveremos con este tema, ¿no? Pero este evento anual que era el Inbound Leaders, ¿no? Bueno, que era un evento de unas 800 personas una vez al año, bueno, era un sufrimiento llenar el evento, ¿no? Entonces, incluso poniendo técnicas de este estilo, no sabías ver muy bien hasta qué punto tenían impacto. O sea, que no sé, creo que es un tema interesantísimo para cualquier empresa que se dedica a hacer eventos poder aprender de alguien como vosotros, la verdad.
Sí, yo me atrevo además, mira, imagínate, sacamos un SaaS, puedes crear escasez, claro, un SaaS que es algo infinito, ¿no? No es algo ni que dices, puedes tener 1.000 suscritos o 1.000.000, puedes crear una oferta que sean solo 100, que los sacas tal chip, o sea, yo creo que son unas técnicas que tampoco hay que abusar, pero tienen mucha fuerza, porque no solo convences al consumidor, sino que lo convences para que compre ahora, para que haga la conversión ahora. Y en eventos es evidente. Y en eventos, además, no solo es la sensación, sino que nosotros al final, sobre todo ahora que volvemos, somos una máquina de hacer sold outs, ¿no? Y cuando uno que ve, dices, ostras, el de Londres se vendió en un día, tal, tal, tal. O sea, también, si además de no solo creas la sensación, sino que el producto lo es, cada vez los vendes en menos tiempo. Sí, 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 es bestial.
Interesante. Oye, y una pregunta más, esto ya más orientado al negocio del REU. O sea, aparte de estos eventos que organizáis, ¿también organizáis eventos para terceros? Por ejemplo, una empresa que quiere montar algo, ¿o no directamente vais, sí, lo hacéis o no esto?
Sí, esto de hecho es una línea de negocio que, mira, nosotros está la parte B2C, pero en la parte B2B trabajamos de dos formas con las empresas. O, como tenemos tanta audiencia, tanto offline como online, que hacemos algún acuerdo de visibilidad, pero no a la antigua de decir, bueno, es que soy sponsor y me pones el logo aquí y allá, sino que co-creamos concepto, ¿no? Por ejemplo, con una empresa de cervezas que se llama 8.6, hemos llevado un avión al desierto y ahora vamos a sacar un documental de cómo hicimos llegar el avión hasta ahí. Se va a convertir en un club dentro del festival. Sí. Y crear este contenido conjunto. Pero por la demanda, porque nos tocaban la puerta con esto, y ahora lo volveremos a relanzar, tuvimos, alguna no llegó a salir al final porque empezó el COVID, pero hacer eventos ad hoc con empresas, que es, y eran de cosas muy distintas, desde que quieras hacer tengas 1,000 empleados y quieras montar un super evento para tus empleados, o, por ejemplo, que íbamos a hacer uno que era una serie de inauguraciones de retail y montarte como un mini el row en cada inauguración. Sí, 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 es algo que yo creo que tiene mucho, o sea, mucho futuro. Y ahora que volvamos de todo este lío, creo que va a tener mucho valor.
Bueno, pues mira, después de la grabación te propondré un par de cosas, porque yo creo que para nuestra audiencia también es como muy interesante el saber qué opciones hay para hacer cosas de este estilo, ¿no? Porque a veces, muy a menudo, las empresas, sobre todo, pues cualquier empresa tiene la necesidad muchas veces de hacer eventos y vamos súper perdidos y lo tenemos que hacer nosotros solos, ¿no?
Sí, y nosotros, como al final, Si traes el producto que hacemos a B2C, a B2B, pues si una empresa hace un evento con nosotros, no es para hacer un evento al uso, ¿no? Es para hacer algo como muy distinto, especial, con un punto de locura o dos de más, que yo creo que también esta búsqueda de impacto está muy bien. Y sobre todo que la gente, imagínate, ¿no? Si quieres celebrar algo después de todo esto del COVID, dices, mira, si en un año te puedes juntar con todos los de tu empresa, hostia, además le das un toque de festivo y más de positivo que lo harías con un evento normal. O sea, esa es un poco la idea, ¿eh? Traer lo que hacemos en B2C. Uh-huh. Y atrevernos a meterlo dentro de las empresas, a ver qué pasa.
Muy bien. Oye, vamos a algo que no se haya funcionado.
Mira, te cuento una historia que es como estos cuentos que se repiten y que lo he ido viendo en varios proyectos. Y te cuento uno del primero, así que fue como más grande, hace igual 6 años, cuando estaba en Softonic. 6-7 años. Softonic, que es una empresa súper bien posicionada en el mundo de desktop, descargas de software, etcétera. Cuando tú tienes una marca muy bien posicionada en un producto, en un vertical, ¿tú crees que tienes un vertical vecino o un mercado vecino y que vas a hacer lo que estás haciendo en la caja número 1, en la caja número 2? Y funciona, ¿vale? Y que tienes una marca y no pasa, ¿vale? Y en ese momento, Softonic ya tenía el toro del mundo mobile en la puerta y hizo lo que hacen muchas empresas, decir, bueno, estoy en otro entorno, si aquí hago descargas de software, pues me voy a mobile y hago descargas de aplicaciones. Y, por ejemplo, el mundo mobile, el mundo de descargas de aplicaciones es un monopolio de Apple y Google y ahí uno no puede montar un store más. Y no salen. Las cosas, habían proyectos muy grandes, no salían. La única forma en que han salido proyectos adelante fue empezando desde cero. Fue empezando, vale, queremos hacer mobile. ¿Qué verticales funcionan en mobile? Se creó una marca distinta y se empezó desde cero. Pero es que esta misma historia me la he ido encontrando en varias empresas, en varios puntos. Y si voy más atrás, incluso en Dell, también nos pasaba lo mismo. O sea, potentísimo montando ordenadores. Yo viví el paso también de los primeros smartphones y no es una marca cool y no se vendía ni uno, aunque los specs técnicos eran brutales. Y hoy día no me lo encuentro, pues es un dilema que siempre está en la mesa, ¿no? De decir, ostras, el RAW en su vertical tipo de música y audiencia es brutal, ¿vale? Y es un love brand de estos que hay gente que se tatúa la marca, ¿vale? O sea, en Instagram a veces de vez en cuando hacemos rondos que la gente nos mencione y salen 400 menciones de tatuajes. Es muy fuerte esto, que alguien se tatúe tu marca en el cuerpo, ¿no? O sea, y dices, vale, pues cojo la marca, el row, y podríamos hacer cualquier cosa by el row que funcionaría, ¿no? Y nos hemos dado de bruces con, bueno, con cosas de merch que han funcionado y algunas que no han funcionado nada bien. Y siempre le hemos dado vueltas, pero es un debate que lo he visto en muchas empresas. Y lo que he ido aprendiendo es que por defecto no va a funcionar, ¿vale? Que después vaya a funcionar, lo vemos. Y si no lo ha conseguido Google con algunos productos, ¿vale? Que Google es un monstruo de marca, pero no es una marca cool, como por ejemplo montar una red social y todo lo que han hecho in-house nunca ha funcionado, sea Google Plus o sea las mil cosas que han discontinuado. Yo creo que por defecto una marca no tiene un posicionamiento universal, sobre todo en verticales, tiene muy buena asociación con un producto, con una forma de ser, con una audiencia, y no son tan flexibles, ¿no? Y tenemos una marca muy potente y lo vemos desde dentro y nos parece que tenemos ahí un avión de combate y la quieres usar para ir en vez de, o sea, para expandirte horizontalmente y no te...
¿Y algún criterio al que hayáis llegado para decir, vale, sí, por defecto no va a funcionar, pero pensamos que aquí sí, aquí sí, aquí sí? ¿O no? Es un tema de ir artesanalmente mirando...
Yo creo que sería, por ejemplo, en el row ahora estamos explorando productos que son un poco distintos al nuestro. Hicimos, por ejemplo, una fiesta en una isla en Croacia, nada, hace una semana, de 4 días y 3 noches, ¿vale? Con un estilo de musical ligeramente distinto, con un tipo de perfil un poco más mayor de edad. ¿Cómo te diría yo? Lo hicimos con bastante miedo. Las ventas costaron bastante al principio, se animaron un montón, gracias a Dios. Y la experiencia fue brutal, ¿vale? Pero, ¿cómo ha ido funcionando? En vez de pegar un salto de 40 kilómetros, hemos abierto un poco más la puerta y a ver, ¿no? En vez de pegarle una flexibilidad, decir, bueno, es que ahora vamos a hacer fiestas en vez de música electrónica con bandas en directo, en vez de estada, no, o sea, nos hemos ido de la música tech house a la música un poco más disco. Y nos hemos ido a una experiencia que en vez de ser un día son 4, un poco más high class a nivel de bueno, ahí tienes comida, tenías glamping, era una cosa así muy chula. Pero tenías, si tú lo ves y ves el contenido, la esencia, el tipo de fiesta, continuaba siendo el rock. Y hubo muchos fans, ¿no?, que hicieron un esfuerzo de económico más y se encontraron lo que se esperaban, ¿no? Pero bueno, ya se ha abierto un poco. Y esto nos va a permitir seguramente ir desarrollando este producto, pero no nos hemos ido de un pueblo a otro, ¿no? Y es hacerlo con cuidado. Pero no tengo la fórmula. O sea, no tengo la. Antes decías, ostras, por ejemplo, Amazon, ¿no? Te da mucha rabia, ¿no? Pero dices, ostras, tienes una plataforma para consumir contenidos audiovisuales, Amazon Prime, con la marca Amazon, así, pum. Y el e-commerce. Y ahora empezamos a sacar, vale, pues sacamos cosas de IoT para casa, ¿no? Los ecos y la misma marca más o menos está funcionando en todos los verticales. No digo que vaya a funcionar en todos, ¿eh? Yo no creo que me pusiera una chaqueta que pusiera Amazon aquí. Pero ahí van. Y es el ejemplo contrario, ¿no? O sea, es lo pone en todos lados. Ahora tiene marca blanca también de venta. Yo tengo pilas Amazon, ¿no? Y tengo en todos lados y las estoy comprando. Y más o menos dice, bueno... Y van a lanzar cohetes con al espacio pone Amazon y ahí van.
Oye, David, bueno, igualmente, la verdad es que creo que como reflexión es súper interesante sobre este tema. O sea que, bueno, oye, muchísimas gracias por haber compartido pues tu sabiduría aquí con nosotros y este tiempo. Y bueno, nada, oye, nos vemos muy pronto.
Sí, gracias a ti. Lo he disfrutado un montón. Muchas gracias.
Gracias,
un abrazo. Gracias, hasta pronto. Adiós.